saludando entonces a quienes nos acompañan en la mesa de este jueves. Esteban Valenti, ¿cómo le va?
Buen día.
Antonio Mercader, ¿cómo andas?
Buenos días, Emiliano, muy bien.
¿De qué se reían? ¿De qué cuenten?
Estamos discutiendo de corbatas.
Ah, bueno, los dos vinieron.
Y de política, pues siempre nosotros igual le sacamos, le estamos sacando punta venimos, a una hojita de sauce.
Siempre venimos de corbata.
Carlos Ramela, buen día.
Buen día.
Otro que vino con corbata. Y Rubén Villaverde no, vino de pañuelo al cuello. Sí,
pero no
¿qué
está
tal?
Mal, el pañuelo dentro de todo es tiene un tinte corbatesco también.
Está anudado onda corbata, sí, más cerca de una corbata.
O cierta nonchalance, digamos.
Vamos a los temas que tenemos previstos para mañana, para hoy, para esta mañana, son unos cuantos. La justicia dispuso la internación en el INAU de El Nico, un adolescente de 17 años que el domingo mató de 2 disparos en la cabeza y 3 en el pecho a un taxista en el barrio Casavalle. El Nico estaba fugado de una dependencia del INAU y es poseedor de varios antecedentes penales graves. El año pasado mató a un joven de un tiro por un ajuste de cuentas, fue detenido y la justicia dispuso que se lo internara. Se fugó y el mes pasado mató de un balazo en la cabeza a otro joven de 20 años. Un poco impresionante sí. El historial.
Creo que con el Nico, el asesino de este taxista, llegamos al cuarto caso de menor de 18 años convertido en asesino serial. ¿Por qué asesino serial? Porque, bueno, sigue siempre el mismo padrón. Es decir, mata, lo encierran, se fuga y vuelve a matar en circunstancias similares. ¿Sí? En el curso de un asalto o una rapiña le importa muy poco llevarse unos pesos, pero además asesinar a la persona a la que roba. Es un tipo de delincuente altamente peligroso. En todo el mundo ese tipo de delincuente, más allá de su edad, es motivo de medidas extremas de seguridad. Y en el Uruguay seguimos atrapados en esta idea de que un menor de 17 años como el Nico, que dentro de unos días lo vamos a tener circulando otra vez por la calle y probablemente asesinando a su cuarta víctima, seguimos sin darle solución al problema, discutiendo a ver si vamos a generar un instituto de contención especial de este tipo de menores o si vamos a bajar la edad de imputabilidad. Yo simplemente quiero hacer esta reflexión con ustedes y con la audiencia. El Frente Amplio es el único partido político que en sus decisiones internas, elecciones internas, permite la participación de los menores de 16 años que pueden votar para confeccionar el programa y eventualmente incidir para la elección del candidato a la presidencia de la República. Se le reconoce al menor de 16 años dentro del Frente Amplio la posibilidad de elegir a las autoridades, pero no se admite que ese joven sea responsable de sus actos. Parece una enorme contradicción, ¿no?
Esteban, un minuto.
Bueno, impacta, la verdad que esto impacta y es en los hechos una expresión de una falencia del Estado muy grave, muy grave. Que una persona haya sido detenida 3 veces y haya asesinado en 3 oportunidades y capaz que fue detenida más veces, demuestra que tenemos en alguno de los puntos un problema muy grave. Yo sigo creyendo que el problema más grave y donde hay que buscar la solución, es en el tema de que el que cae preso, sea menor o mayor, no se puede escapar. Yo no entiendo absolutamente el concepto de que a los que están presos, pero son mayores de 18 años, tenemos un aparataje infernal y casi no se escapan. Porque la verdad es que en el Uruguay no hay un fenómeno de fugas masivas. Cuando vos sos menor de edad, parece ser que una de las condicionantes es que te podés fugar. Eso es inadmisible. Está bien, tenemos que reeducarlos, está bien, tenemos que quedar, pero lo primero que hay que asegurar es que no se escape, porque además se desmorona todo el edificio con el escape, se desmorona todo el edificio. Así que yo apoyo y espero que se haga rápidamente un instituto de rehabilitación, un instituto especializado en crímenes graves por parte de menores, donde la primera condición sea que no puedan de ninguna manera volver a delinquir.
Si esto no fuera tan trágico como lo es y tan penoso y diría hasta vergonzante, sería un buen guión para una película, una situación de esta. Emiliano decía hace un rato, qué historial de asesinatos este Nico. Y yo digo, qué historial de fugas este Nico. Qué vergüenza, qué situación absurda para un país que está bien, tiene problemas estructurales y de recursos, pero no está como para no poder solucionar estos temas.
Además, ¿De qué personaje estamos hablando, ¿no? Que ante una discusión como esa que tuvo con el taxista el domingo, lo que ejecuta son 5 disparos, o sea...
Ese ha perdido, ese muchacho si sale, mata de nuevo, no tengas duda.
Y coincido plenamente con Valenti en el sentido de que se podrá discutir si hay que bajar la edad de imputabilidad. Yo en lo personal creo que sí, creo que a los 16 años se tiene conciencia como para discernir estas cosas en el mundo moderno. Pero antes que eso, ¿por qué no logramos que los menores no se fuguen? Porque que el régimen de responsabilidad sea distinto no quiere decir que tengan la puerta abierta para irse. Ahí hay un fracaso estrepitoso de las autoridades, de los organismos, de los funcionarios. Yo no creo que haya ningún impedimento en la legislación actual para que en INAU, en cualquiera de los hogares que tenga, haya un tipo de sistema especial que impida estas fugas. O sea, hablamos de bajar la imputabilidad. Sí puede ser, yo estoy de acuerdo, pero antes hay medidas para tomar. No puede ser que esta persona haya cometido un asesinato hace un mes y medio, se haya fugado y haya matado de vuelta. Eso no requiere una modificación legal, requiere responsabilidad y actuación de los organismos pertinentes.
Rubén, la primera ronda termina contigo, a ver.
La ruptura de este joven con la sociedad es de tal grado que no merece formar parte de la misma. Lisa y llanamente hay que erradicarlo de la sociedad y hay dos fórmulas. Una es la perpetua y en la otra habría que ir a Irán, China o algún estado de Estados Unidos para ver cuál es la solución. Pero el LICO no tiene recuperación y la izquierda se merece un profundo debate sobre qué es lo que se hace con los que no tienen recuperación.
Yo pensé que el mensaje de Fernando ahora de Sarandí del G va a ser lo más duro que íbamos a escuchar o leer, porque dice, creo que tendría que existir pena de muerte para ese tipo de casos, pero resulta que Rubén anda ahí.
Lo superó abiertamente.
Anda ahí.
La palabra no la utilicé.
Yo propongo que no sea como en China, que tiene que pagar la bala.
No tiene recuperación y sería bueno que una nueva discusión fuera sin jugar a las Barbies, como venimos haciendo desde un buen tiempo a esta parte.
Está bien. Hay un comentario que quiero hacer. Cuando se dice, bueno, debemos tener un recinto de contención, una cárcel especial para los adolescentes, para que no se fuguen, el problema es que se fugan. No, el problema no es solo que se fugan. Nico va a cumplir 18 años dentro de 3 meses. Va a quedar en libertad. Es decir, sí, sí, va a quedar en libertad.
No, durante 5 años tiene que cumplir.
No, pero con salidas. Con salidas. Digo, no tiene 5 años preso sin ver a nadie, sin salir. Salen. Y va a volver a matar.
No es obligatorio eso. Es decir,
son medidas asegurativas, pero que no lo mantienen adentro todo el tiempo. El tipo además, sale y entra.
Pero no solo el Nico.
Hay 4 o 5 más
pasados en Tacuarembó quedaron conmocionados ante la muerte de una chica, profesora de matemática de 20 años de edad. Le destrozó la vida a esa gurisa, a su entorno familiar, los padres. Uno está pronto para acompañar el día final a sus padres y no acompañar a sus hijos. Destrozó a todo el mundo. Pues este señor, el señor Jonah, hoy tiene 25 años, tiene 2.000 antecedentes, entre otros un homicidio como menor. Entonces, hay que dejarse embromar, hay que asumir que el tipo que no tiene recuperación, si alguien le quiere dar una chance, pues una chance tenés, y si no, fuiste viejo.
Yo, es evidente lo que dice Marcadena en el sentido que este señor dentro de poco tiempo va a estar en la calle, pero habrá otros menores de 16, 17, que se queden 2 años presos. O sea, yo no dejo de lado algún otro tipo de medida complementaria, como es la baja de la edad de imputabilidad. Pero lo primero es que no se fuguen. Y quiero decir sobre el comentario de Rubén, que me parece muy valiente, polémico pero valiente. Porque no solo la izquierda, como él lo dice y tiene su valor especial, sobre este tema actúa con limitaciones, con hipocresía, con
prejuicio,
falta de análisis,
con
falta de debate. Toda la sociedad uruguaya. Porque a todo el mundo le cuesta decir que a los menores hay que responsabilizarlos o que a los menores hay que ponerlos dentro de un marco, como algunos mayores, de responsabilidades mayores. Yo creo que es un debate necesario. No nos olvidemos que incluso la izquierda sobre este tema, estos son los queridos chiquilines de Marina Arismendi.
Mis gurises
fue que dijo, ¿no? Bueno, entonces, ha habido una protección histórica por sentimientos y por realidades que se pueden justificar. Pero la sociedad uruguaya, todo, no solo la izquierda, tiene que decir, bueno, esto no puede seguir pasando. Hay que buscar soluciones. Y si hay que ser duro, hay que ser duro. Yo no digo que pueda compartir algunas cosas, pero que hay que ser duro, porque hay que ser responsable y hay que acordarse de los derechos de las personas que están en la calle y hoy pueden morir en cada esquina. Esa es otra realidad importante.
El debate se complejiza, ¿no? Porque desde la audiencia hay quienes llaman la atención a propósito de la responsabilidad de los padres, a propósito de, de la familia, bueno, que engendró a ese hijo y que lo condujo, que lo educó, que lo contuvo o no lo contuvo. No tiene nada que decir en
no,
esta
pero discusión. Yo no estoy de acuerdo con la baja imputabilidad porque hay un elemento previo que no hemos demostrado de ninguna manera. Nosotros no hemos demostrado cómo funcionaría el tema del delito si nosotros tuviéramos un sistema penal juvenil en serio. Yo no creo que haya que meterlo con los mayores, creo que hay que meterlo en una cárcel segura.
Nadie los quiere meter.
Una cárcel segura donde cumplan los 5 años, aunque hayan delinquido a los 17 años y 11 meses, eso está previsto y se puede hacer perfectamente, no está prohibido, no es que vos a los 18 años quedás libre, eso no es así, pero yo creo que además de todo hay que revisar la legislación, que no es la discusión es blanco-negro, siempre termina en que nos quedamos o en el blanco o en el negro que ya está. Y el problema es que yo creo que lo que hay que resolver es que ha cambiado la realidad de la sociedad, ha cambiado también la responsabilidad de los jóvenes que actúan antes en toda la vida social, política y cultural, y que de alguna manera hay que reflejarlo, lo que no quiere decir bajar la imputabilidad. Ahora, hagamos un paso previo elemental, que no necesita nada más que una voluntad política. Hagamos una cárcel de la cual los menores peligrosos no se puedan escapar.
Sí, pero hagamos una cárcel, una cárcel lleva muchos años.
No, claro. Sí,
miremos la legislación comparada. ¿Qué ha hecho el mundo? ¿Qué hacen los demás países a este respecto? ¿Construyen cárceles más seguras? ¿Mantienen los 18 años? No. En el mundo la tendencia es bajar la edad de imputabilidad. Digo, los hacen punibles a partir de los 16, en algunas legislaciones a partir de los 14, y tenemos casos extremos como el de Inglaterra, donde hace unos años un niño de 9 y otro de 10 asesinaron a un bebé y llevan 10 años presos. Llevan 10 años presos, y tenían 10 años cuando lo hicieron. Entonces digo, no nos cerremos, porque yo escuché el otro día al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que decía, las experiencias en el mundo entero en la materia no son positivas. ¿Cómo que no son positivas? ¿Quién ha dicho? ¿Cómo que no son positivas? ¿Por qué países ultracivilizados y con problemas graves de delincuencia lo han encarado bajando la edad de imputabilidad? Digo, ¿por qué lo hacen? ¿Porque son más tontos que nosotros? No, me parece que es al revés.
Ahora, como decían ustedes, ¿no? El primer requisito es que haya un establecimiento para este tipo de menores del cual no se escapen. No necesariamente hay que ir ya, ahora, mañana, a la construcción de ese instituto o modelo que está faltando en el Uruguay. Pero no puede ser que sigan pasando los años y nos conformemos con tener un instituto que rehabilita mal, pero del cual además
se escapan bien,
¿no? Es malo, pero permeable. Malo y permeable, ¿no? Las dos cosas juntas no tienen por qué ir. Hoy se podría, en alguno de los establecimientos que se están utilizando, disponer una parte, un sector absolutamente protegido y con seguridad alta, del cual esta gente no salga.
Yo lo llamaría el departamento de asesinos seriales, de precoces asesinos seriales.
Transitoriamente, que siga siendo mala la rehabilitación, pero que contenga a los menores cuando se quieren fugar.
Que hable la línea dura.
Se viene Stalin, sí. A ver,
menos mal que no fui yo.
¿Cuál es la discusión con esto de la dureza extrema? Hay quienes dicen, pero en los países en donde se aplica cadena perpetua o penas mayores, no la nombro, por respeto a los que están desayunando, no han solucionado, la violencia continúa. Está bien, la violencia continúa ejercida por otros, pero no tenés al asesino serial, que es al que tenés que atajar. Número uno. Número dos, sí creo que nos merecemos un debate, hay que hacerlo, sobre qué es lo que pasa que en el mundo entero lo que crece de un modo extremo es la violencia, porque hay un recrudecimiento de la violencia en distintos tipos de sociedades. Me parece que se juntan varias cosas, y esto lo he venido ensayando en alguna discusión con amigos, y por lo menos genero la duda. En algún momento tuvimos una sociedad que era como muy ordenada, absolutamente justa, pero con un cierto orden. Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro, y Dios en la vuelta. Entre la caída de la Unión Soviética y la desaparición de unos ciertos paradigmas, entre una disminución progresiva de la adhesión o de la idea del respeto a Dios y en el surgimiento de una cosa muy confusa de cómo hacer el sistema democrático que funcione, lo que vamos es en el mundo entero un progresivo irrespeto de la idea del contrato social. Algunos por una fuerte ideología, sí. Otros por el temor a Dios, tenían una suerte de contención. Yo no estoy proponiendo volver a la Inquisición, o volver a la Unión Soviética. Lo que digo es, venimos en medio
algunos de un enorme descontrol,
en donde hay gente...
Estoy llorando.
Dejemos que termine Rubén, tú decías, venimos en un enorme descontrol.
En enorme descontrol, en donde tenemos una ruptura del contrato social y en donde hay gente que le importa tres pitos matar a otro. Esta es la realidad.
Bueno, a partir de esta interpretación de Rubén, no sé cómo sigue la discusión. Sí, ¿Ustedes van por ahí o van por otro lado?
Como reflexión, digamos, filosófica, pero acá también hay un problema práctico y hay un problema legal y hay un problema operativo. Yo, por ejemplo, creo que el tema de la reincidencia en el delito es un tema que hay que revisarlo. ¿Ah? Es decir, que la reincidencia en el delito es un fracaso del Estado que se resuelve mejorando la educación, pero en algún momento hay que definir el hecho de que si no sacas a cierta gente de circulación por largo periodo...
Sumé un voto para la perpetua.
No, perpetua no, yo no creo... Yo creo que
45 años.
Yo creo que 45 años, por ejemplo, para los delitos de droga...
Yo transo en 45 años.
Para los delitos más graves, yo absolutamente... Yo creo que, por ejemplo, todo lo que sea droga, todo lo que sea crimen organizado, en el Uruguay tiene que ser un país de vanguardia en materia de penalización. Todo lo que sea también delitos de
violaciones, asesinato.
Yo creo que asesinato, etcétera. Yo creo que nosotros tenemos que ir a un proceso. Es cierto que la experiencia mundial demuestra que en realidad lo que define es la agarrabilidad. Es decir, es una barbaridad, pero es si vos lo vas a detener o no vas a detener. El peligro que tiene el delincuente en ser detenido.
Esto es un dato. Lo que más detiene a la delincuencia es el riesgo que el delincuente siente de que lo vayan a pesar por hacerlo.
Pero también te voy a decir una cosa. La masa crítica, no vamos a poder seguir creciendo en número de policías. Vamos a tener que disminuir en el número de delincuentes.
Ramela protesta porque tiene dice razón. Que no se lo ampara el uso de la palabra.
Yo la verdad
pero
que no
hable largo. Que no,
la verdad que no tengo una estadística, pero a mí me llama la atención la celeridad con la que la policía aclara muchos de estos temas.
En Uruguay es así.
Es así. Este Nico no es que no lo encontraron y lo agarraron. Lo encontraron, lo individualizaron, lo agarraron y probaron que era él. O sea, no le carguemos...
¿Y qué le importa a Nico si sabe que va a salir?
Pero por eso, digamos, no es un problema de agarrabilidad, como decía Valenti. Es un problema de que los agarran y salen al día siguiente por la puerta de atrás. Entonces también la policía tiene un problema de estímulo, porque cumplir su función para que después se le escapen a los 48 horas. Sobre el tema de la baja de imputabilidad, yo creo que es un tema polémico, hay que analizarlo muy bien. Pero reflexionando, digo, en este mundo actual, con 16 años, ser responsable para cantidad de cosas. Y los chicos tienen discernimiento y tienen conciencia y voluntad. Eso no se puede negar. Pero además, y acá no coincido con Valenti, no creo que la baja de imputabilidad suponga necesariamente la internación conjunta. Puede seguir existiendo, y es una de las iniciativas que están planteados, centros de reclusión independientes, para que esos menores responsables en esa eventualidad vayan a otro lugar, y no a esa universidad del delito que es la cárcel de mayores.
¿Cómo cerramos este tema con un par de apuntes más?
Una acotación. El sindicato del taxi, siempre destacado por sus medidas radicales, extremas, los escraches a la justicia, romper autos de taxistas que salen a violar un paro, etcétera, etcétera. Y por supuesto muy a la izquierda y probablemente muy en la idea de que los menores no pueden ser culpados si no tienen 18 años o no pueden ser imputados, debería reflexionar sobre lo que hace. El otro día, antes de que se conociera el resultado de la pesquisa policial y cuando ya había claros indicios de que el taxista había sido asesinado no conduciendo un taxi, no al volante, no ejerciendo su oficio, lanzó un paro general que dejó a mucha gente a pie y, peor que eso, intentó que la UNOT, que el transporte colectivo, parara, como lo ha hecho otras veces, por una situación que era totalmente particular. Es decir, debería reflexionar el sindicato del taxi de no volver a dejar a la población a pie en estos casos cuando no se trata, es que ya muy discutible medida, de parar cuando un taxista tiene problemas, ¿no?
Reflexión.
Mi distancia con el sindicato del taxi es bien amplia. Sin embargo, comprendo que los taxistas se sienten en una condición muy especial y tienen una reacción de cuerpo que me parece difícil cuestionar o discutir.
No es explicable en este
ellos,
caso, ¿no?
Pero cuando, bueno, no sé, como el hermano de mi madre murió siendo taxista a manos de un rapiñero.
No, pero es distinto. Ejerciendo el oficio.
Sí, claro. Como es el tío mío,
ejerciendo el oficio,
tengo derecho a reaccionar. Y cuando no es tío mío, lo critico. Lo que digo es, ojo, porque hay que estar solito al volante en esa cajuela apretada y que venga un zapallo de esto y te pegue
pero
cinco
no
tiros encima y que los demás no tengan una reacción.
Pero, no cuesta nada esperar unas horas a averiguar cómo fue la cosa antes de tomar la medida. ¿No?
Es que te impacta el episodio de la muerte, Emiliano. Claro, te impacta.
Es una reacción refleja. Y eso lo malo, porque en realidad era un ciudadano común y silvestre que casualmente trabajaba en el taxi.
Y no es la primera.
Por un lío.
No es la primera vez que ocurre, Ya hace un año había ocurrido también.
Incluso por los intereses del sindicato, porque es comprensible que paren cuando. Bueno, discutible, pero comprensible. Pero cuando parás por esto. Disminuís todo el valor de los otros paros.